A ver, porque me parece que la gente nos lo ha dicho de una y otra manera, tanto en comentarios informales, en algunas expresiones, en distintos modos de comunicación, pero también con la contundencia de la nula participación ciudadana en la última audiencia pública, que algo está fallando en el mecanismo de la elección del defensor o defensora del pueblo. Es una institución muy importante, recordémoslo, es el espacio donde se defiende al ciudadano de a pie, ¿de qué y de quién? Bueno, de digamos, de injusticias, de actos incorrectos, de omisiones o de abusos cometidos fundamentalmente por el Estado o por el poder político, es decir, por las autoridades. Entonces, entiendo yo y creo que ha sido el mensaje de la gente que hay una contradicción entre qué el controlado elija a quien lo controle, porque hoy, como está mandado normativamente, es el sistema político, mediante la representación de los concejales, quien decide quién va a ejercer ese rol. Así que hemos puesto eso en debate y hemos ingresado con una idea alternativa a la elección del defensor o defensora del pueblo.
Bien, usted bien sabe, me parece una idea fenomenal. Todo lo que tenga que ver con el voto popular legitimiza absolutamente, ¿no?, estructuras, cargos, como usted bien dice, este que es tan importante y que además tiene que ver con abusos también de empresas privadas, ¿no?, a los que nos someten cotidianamente. Hay dos cuestiones que me gustaría conocer de qué manera usted plantea resolverlas, que es la de la presencialidad en medio de la pandemia y los costos.
Muy bien, muy bien. En el caso de la propuesta que aportamos nosotros, eso tiene solución mediante la conjunción de la elección del defensor o defensora del pueblo en oportunidad de las elecciones locales. Nuestra Carta Orgánica sabiamente nos impone la elección de autoridades locales separada de cualquier otra elección, nacional o provincial. Eso nos da una gran autonomía, yo creo que es muy sabio porque el elector va enfocado en las cuestiones locales y no tiene tantas cuestiones que resolver, porque cuando uno tiene una elección donde elegir el modelo del país que más le interesa o que más lo identifica, va con esa motivación, lo mismo a nivel provincial, para la legislatura, bueno, y en muchas ciudades, déjeme decirle, esto se hace todo en simultáneo, se elige al intendente, a los concejales, a los diputados, a los gobernadores, al presidente. Bueno, Bariloche sabiamente establece que solo se deben elegir en un domingo, primer domingo de septiembre, cada 4 años, las autoridades locales. Entonces nos pareció una buena oportunidad que sea el pueblo en esa ocasión quien elija al defensor del pueblo. Y yo coincido con usted, buscamos desde el equipo del partido vecinal Podemos Bariloche, buscábamos contraargumentos y dónde pudiera estar la llave para que sea mejor que voten 11 a que voten 70, 80 o 60 mil barilochenses. Y la verdad que, bueno, la conclusión fue la presentación del proyecto para que sean los ciudadanos, en definitiva, quienes tengan esa facultad.
Bueno, y hablando de sabiamente le encontraron el momento perfecto, de manera perfecta. No hay ni un impacto mayor desde lo epidemiológico ni lo habrá tampoco de lo presupuestario. Estamos hablando de elegir al defensor del pueblo en consonancia con las elecciones de medio término, en este caso.
Sí, así es. En realidad nosotros les hicimos coincidir con las elecciones de intendente de autoridades locales.
Ah, perfecto.
Son cada 4 años, serían
perfecto.
El 2023. Eso bien. Nos trae un apéndice está nada bien. Menor, que es que el mandato del nuevo defensor bien. Del pueblo, que pudiera ser elegido mediante esta propuesta, asuma en ocasión de la asunción de las autoridades locales, entonces habría que acortar el mandato del anterior, pero en definitiva son aspectos técnicos todos solucionables. Incluso le diría, y adelantándome quizás a una pregunta suya, hay una complejidad mayor que estas cuestiones que tenían que ver con lo presupuestario, que ha sido resuelto, el mecanismo también, que era la posible contradicción con la Carta Orgánica. Y también nos pareció interesante, porque la Carta Orgánica define este mecanismo. Nosotros decíamos, bueno, nuestra Carta Orgánica, que es muy buena, ya tiene 15 años, las normas no son un precepto religioso para ser cumplidos por milenios, son, en definitivo, formatos que hacen que los vecinos vivan mejor, y si eso ha tenido una falla, es buena ocasión de ponerla en crisis, de cuestionarla. Hay un mecanismo previsto por la Carta Orgánica para una enmienda, eso sería posible. Así que también nos pareció una buena ocasión de hacer un planteo disruptivo, muy sano, por supuesto, muy respetuoso, pero que nos obliga a todos a debatir, a los vecinos fundamentalmente, y también, ¿por qué no?, a los concejales, que son los que vamos a tener que decidir sobre si cambiamos o no el modo de selección de candidatos.
Sí, además es una buena forma de ayornarnos a los nuevos tiempos, ¿no? No es lo mismo la visión que uno pueda tener o que pudieron tener los ediles hace 40 años que la que tienen ustedes y la que tendrán dentro de 20 años. Digo, ¿qué pasa entre tanto, ¿no? Porque estamos, hay una elección ya en ciernes, hay que elegir al defensor del pueblo, se extendería la gestión actual, se llamaría elecciones, o se la definiría por el mecanismo que se está utilizando hasta este momento. ¿Cómo es esto?
No, déjeme coincidir con lo que usted decía. A mí me parece eso vital, porque esta idea que en su planteo estaba de ayornarse, y me parece que es una obligación fundamentalmente de la dirigencia, porque si no, yo percibo que siempre la dirigencia va a la cola de la ciudadanía o del pueblo, o de la gente, como uno quiera definirlo. Vivimos en un mundo cambiante, yo creo que más que nunca, y también coincidía, por supuesto, con las recomendaciones que hacía usted respecto de lo sanitario antes de la nota, y hay un mundo pospandemia cada vez más tecnológico, cada vez más conectado, cada vez más participativo, donde se han horizontalizado las relaciones, y me parece que hay que adecuarse y no tener temor, digamos, a fijar nuevas reglas de juego que en definitiva sean más justas, que sean más igualitarias y que permitan una mayor participación ciudadana. Y en cuanto a su pregunta puntual, bueno, nosotros, le decía, en este caso, mediante la aprobación de esta norma que le proponemos a los colegas, fijaríamos que esta última elección que se gira en este año, en el 2021, debe ser con la ordenanza 1749, que es la que está vigente, con los dos tercios del Consejo Municipal, o de los integrantes del Consejo Municipal, para dar sí lugar, si los colegas acompañan con el voto, en la reforma normativa, al nuevo procedimiento. Y en lo que hace a la actual elección, son 14 los postulantes, se debe arribar a esa mayoría que tipifica la norma, y estamos, por supuesto, con los distintos bloques, evaluando las alternativas, en mi caso particular, mirando mucho más los proyectos que las características personales de cada postulante, porque entiendo que, por supuesto, las instituciones tienen el reflejo de la personalidad de quien las dirige, pero fundamentalmente hay que preguntarse qué modelo de institución está proponiendo la ciudadanía, así que miré con atención las propuestas, sobre todo técnicas, que han presentado en su postulación y también en la audiencia pública del 31 de marzo.
Bien, brevemente lo cambio de tema, que tiene que ver con el trabajo que realiza el Consejo Municipal. Hay dos temas que son muy, muy sensibles. Uno tiene que ver con el transporte y otro con el vertedero. Desde su bloque, ¿están trabajando, y si lo están haciendo, hay alguna propuesta que ya han presentado?
Sí, por supuesto. Hemos trabajado esos dos temas junto a varios. Yo he propuesto a la conducción de Podemos que nuestro protagonismo en el Consejo tiene que ser en soluciones concretas y cotidianas. Por supuesto, la política tiene un espacio, pero fundamentalmente el debate debe estar concentrado en el momento y en la ocasión de la discusión de alternativas políticas. Después, el trabajo tiene que ser, además de silencioso, productivo para el vecino. Así que nos hemos enfocado en soluciones concretas. El año pasado presentamos muchos remedios, muchas soluciones, que por supuesto fueron todas parciales, como la extensión de las licencias comerciales, el alivio a los inquilinos, una serie de medidas paliativas, como lo ha hecho el gobierno nacional y también el gobierno provincial, que llevaron un poco de alivio en esta situación. Y en los temas que usted dice, nosotros ahí creemos que son temas estructurales de la ciudad, que es básicamente la cuestión de la infraestructura urbana, la cuestión de la disponibilidad de tierra, la cuestión del presupuesto municipal y la obtención de los recursos públicos, el transporte urbano de pasajeros y la cuestión de los residuos sólidos urbanos. Son temas estratégicos donde las fuerzas políticas en conjunto tienen que dar solución, no lo han dado a lo largo de los años, y es una responsabilidad de todos nosotros. Nosotros en esa dirección aportamos soluciones, hemos aportado varias ideas a la Comisión de Transporte puntualmente en este tema. Yo creo, estoy convencido, que hay una posibilidad fáctica de dar un transporte de calidad y en un precio razonable a los usuarios de San Carlos de Bariloche, y para eso hay que hacer lo que hay que hacer, que es fundamentalmente, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, darle absoluta prioridad al transporte urbano de pasajeros. Bien. Que aquel que va a subir un colectivo sienta y sea efectivamente el objeto de la, de la acción pública en desmedro, debo decirlo, del vehículo particular, que es el medio de transporte que más a mano tiene la gente y que debe dejar espacio para mí a los pasajeros mediante una serie de medidas que sería largo anunciarle aquí o comentarle, pero que tienen que poner ese foco, porque se puede viajar mejor, de eso no tengo ninguna duda, a un valor razonable y que sea asequible para el ciudadano de a pie.
Y a diferencia de lo que señala el Ejecutivo, que no hay empresas que realmente muestre el interés, hay muchas otras opciones, más allá de la propia empresa, cooperativas y demás, que se pueden evaluar, por lo menos, porque es un desastre. Y con respecto al vertedero también hay muchísimas, ha habido un trabajo desde hace 10, 12 años en la recolección de residuos, en los depósitos, en donde el Estado, los estados municipales han tomado cartas en el asunto. Tenemos aquí muy cerca, en la comarca, casos muy exitosos que no necesariamente se han privatizado, todo lo contrario, y que han dado mucho mucho resultado.
Mire, hay una parte de su análisis que comparto, y ayer justamente discutía o compartía con una de las postulantes a la Defensora del Pueblo, que es respecto de las decisiones que se toman a partir de un previo análisis de datos, de consideraciones, y probando y evaluando todas las alternativas. Para mí no es razonable discutir por identidades, porque si lo que dice el de Boca es bueno y lo que dice el de River es malo, por no llamarle partido político y así ya entrarnos en una discusión partidaria, ni tampoco por títulos, cooperativa versus empresa privada. Me parece que en cada ocasión hay que evaluar las conveniencias o inconveniencias de cada problema, analizar los datos y en función de eso aportar soluciones. Yo estoy un convencido, así ha avanzado el mundo, que analizando de vida profesional y técnicamente los datos de una problemática, uno va a arribar a la solución, y esa solución no va a ser ni de izquierda ni de derecha, sino que va a ser una solución eficiente para ese problema que tenemos. Y no hay duda que los bariloches tenemos problemas con el transporte, que tenemos problemas con la infraestructura urbana, que tenemos problemas con con la disposición final de nuestros residuos sólidos urbanos. Bueno, hay soluciones para esos problemas. No es que otras ciudades no lo han resuelto. No es que en todo el mundo se vive y se viaja mal. Hay ciudades en la Argentina y en el mundo donde uno viaja y muy bien. Y no se le ocurriría subirse un auto particular porque sabe que va a tapar más, va a pagar una fortuna de estacionamiento, le va a costar, un Perú llegar al destino, y en cambio se sube un colectivo, viaja cómodamente, leyendo o escuchando música, y llega al destino por un precio razonable y de una manera que lo urbano ha resuelto para el traslado de su fuerza laboral, de su fuerza social y de los vínculos humanos. Así que esa solución está al alcance de la mano, solo que hay que tener la decisión política y la audacia de implementarla.